Pisich.
Vamos a estar en contacto con el destacado economista decano de la FEN de la Universidad de Chile, expresidente del Banco Central. Fue triministro también en las carteras de Economía, Minería y Energía, el señor José de Gregorio. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Cata. Hola, Connie. Mucho gusto estar
con
ustedes.
Hola. Buenos días.
Gracias por acompañarnos hoy día, José, para analizar un montón de temas, por de pronto, la política monetaria. Y remarco política monetaria porque me imagino que en esta decisión, dada a conocer la semana pasada por el Banco Central, tiene que haber sido un encuentro bastante difícil para el Consejo, ¿no es cierto?, tomar esta decisión, ir más allá de lo que se esperaba, de hecho, desde el punto de vista del mercado. Pero remarco político, porque han habido muchos cuestionamientos precisamente a eso, pero estamos hablando de política monetaria. Entonces la pregunta que le quiero hacer a José de Gregorio es, ¿cuál es el contrapeso que hay en esta decisión de política monetaria y cuánto efectivamente logra mitigar los problemas de incremento de precios que busca contener el Banco Central?
Muy buena pregunta para empezar, y déjame primero que nada decir que es la gracia del inglés. En inglés uno dice monetary policy. Lo que está pasando es lo que rodea el politics al Banco Central. Nosotros acá nos cuesta separar las palabras. El Banco Central es una institución que hace monetary policy, no monetary politics. Entonces, ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Y yo creo que hay que tener, para hacértelo como bien simple, y porque hay mucha confusión, incluso en gente que supuestamente ha estado en el Banco Central, ¿no? El Banco Central no sube la tasa porque la inflación hoy día es alta. El Banco Central sube la tasa porque quiere controlar la inflación en 3% a 2 años. Esa es la meta. ¿Qué significa esto? Que para operacionalizarlo, mira a la proyección de inflación. Entonces dice, a ver, para explicar a los auditores, para ponerla así como en simple, el Departamento de Estudios hace un montón de simulaciones y dice, mira, ¿cuál es la trayectoria de tasas que nos asegura que esté en 3? En 2 años. Entonces, si hoy día la inflación es 4,5% producto de un tomatazo y un limonazo, uno dice, no importa, eso va a pasar en 2 meses, chao. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Nosotros estamos viendo 2 factores que son importantes. Uno, que muchos tienden a remarcar, pero a no entender sus implicancias, que es que hay inflación internacional. La inflación es un fenómeno mundial, sino que habla de una duda. O sea, es cosa de leer el Economist y cualquier prensa internacional. En todo el mundo está subiendo la inflación. Tasa arriba 4, mira Estados Unidos. Entonces la pregunta, ¿por qué sube la tasa, la inflación? Porque hay muchas restricciones de oferta. Nosotros tenemos todavía con el COVID, no está toda la actividad recuperada, todavía los procedimientos sanitarios hacen que todo el comercio sea muy lento, ¿no es cierto? Hay problemas de transporte. Entonces tenemos un problema de abastecimiento que sube los precios. Entonces la pregunta ¿es un problema de abastecimiento y menor oferta permanente o transitorio? Si es permanente, probablemente vamos a tener que empezar a ajustar la política monetaria. Si es una cosa de 3 meses, como un tomatazo, ¿no es cierto? No lo hacemos. Esa es la cosa que tienen que ir ponderando los bancos centrales. En el caso chileno, eso se ve, la proyección futura, se ve aumentada por un aumento de demanda inédito. Inédito.
¿Pepo?
Entonces, eso lo puede llevar, obviamente, y ustedes dijeron hace 2 minutos atrás, el Banco Central Europeo, la FED, todos los bancos centrales
están en lo mismo.
Están frenando los estímulos.
Así están simple. Haciendo lo mismo, sí. Nosotros conversamos un ratito con Alberto Nodón y nos explicaba exactamente la misma dimensión que estaba explicando. Yo me gustaría saber si el mensaje que usted manda respecto de la confusión que hay incluso en gente que ha estado en el Banco Central y esta idea de que se le atribuye al escenario externo mayor importancia, ¿es una respuesta abierta? No, bueno, no abierta, pero ahora la podemos abrir a Roberto Sales, del expresidente del Banco Central.
Él ha enfatizado mucho eso, pero Roberto no, yo no le entendí las declaraciones, pero él dice, según leí yo, él dice algo así como, la tasa de interés debería haber subido 50, no 75, la verdad que estamos hablando pero la cola. O sea, no. O sea, yo también hubiera subido 50, pero después cuando veo que las proyecciones de la brecha es que vamos a estar muy por encima de nuestra capacidad productiva el primer trimestre del próximo año, tal vez tiene que ser más. Esos son juicios que se van haciendo adentro del banco. Y la gran gracia que tiene la política monetaria, que si bien sus efectos son lentos, nosotros hablamos de rezago, en que afecte la inflación al final, su implementación es muy rápida. A nosotros nos criticaban que el año, cuando yo era presidente del Banco Central, nos demoramos a bajar la tasa, teníamos una tremenda inflación. Claro, pero nosotros después bajamos la tasa en dos reuniones seguía en 5 puntos porcentuales. Entonces, la política monetaria tiene ese margen de flexibilidad. Y decir que, y hacer un caso, porque hay diferencia en 25 puntos base, me parece que no tiene ningún sentido. En el fondo, la dirección de la política monetaria es la dirección correcta. Empezar a sacar el estímulo con una política monetaria que todavía es muy expansiva. Entonces, la verdad que es la dirección que tiene que ir. Y algo que vamos a ir evaluando, que vamos a ir viendo, cómo, y aquí hay problemas de criterio, y el Consejo, yo creo que ha tomado la mejor decisión que ellos vieron. Tal vez yo hubiera puesto otros puntos si hubiera estado en el Consejo.
¿Qué otros puntos, José Gregorio?
Dime, ¿ah?
¿Qué otros puntos habría puesto?
Bueno, yo creo la pregunta central, de hecho yo he mandado, no sé, comentado cuando comentamos entre economistas, es la transitoriedad del shock de oferta que estamos viviendo. Uh-huh. Y creo que ese, porque ¿cuál es el problema? Si nosotros tenemos que se aprieta el comercio en el mundo entero por 3 meses, es como un tomatazo, para ponerlo así como bien sencillo. Si esto es un problema de oferta que vamos a tener permanente, hay que ajustar la tasa. Entonces la pregunta es, ¿cuánto ajustar la tasa? Yo tengo que reconocer que si a mí me califican, yo estoy en el lado un poquito más paloma de los banqueros centrales. No soy de los más halcones, ¿no es cierto? Como era la época de los 90, ¿no es cierto? Como era la época de los 90, la época de Roberto era una época de superhalcones. Yo estaba en el Ministerio de Hacienda y andaba con una pistola tratando...
Con un rifle a postones.
Sí, tratando de cazar a los halcones. Pero es mi tendencia, no sé, pero en fin, hombre, no me importa que flote el tipo de cambio, esas cosas. Son percepciones que tenemos, o sea, tampoco hay que abusar y decir, mira, es que hay un paper que lo dice, ya eso es como... le llamo yo psicotriquería académica. No, es como uno va percibiendo. Yo creo que la economía chilena tiene, por lo menos la macro, tiene un montón de virtudes y que debemos preservarla y que nos han permitido tener esta recuperación súper rápida que hemos tenido por los impulsos que ha habido, por políticas que no deberían haberse hecho, pero la política y la economía responden.
Ahora, José Gregorio, el escenario se complejiza todavía más, ¿verdad? Porque ya no nos basta con las buenas explicaciones que puede entregar el central, sino que también hay que hacerse cargo de las interpretaciones y las opiniones que van quedando instaladas. Se hacía cargo recién de la de Roberto Saller, pero hay otras que también abonan una discusión que puede terminar siendo compleja, dado, entre otros factores, el momento constituyente que estamos viviendo, ¿verdad? Donde la autonomía del Banco Central va a ser un hito clave. Y ahí aparecen los académicos incluso de su propia facultad, de la FEN. Voy a ejemplificarlo en Ramón López porque probablemente es el que más ha dado que hablar. ¿Qué le pasa al decano de una facultad cuando lee declaraciones o lee los tweets o escucha declaraciones de Ramón López que van absoluta y abiertamente en la dirección contraria de todo lo que usted ha venido señalando?
Bueno, primero que alguien discrepe de mí, no tengo absolutamente ningún problema. Creo que esa es la gracia en el mundo académico. La libertad académica, en particular en profesores con categoría de profesor titular, ¿no es cierto? Tienen toda la libertad académica, pero lo que quede claro es la única voz que ha salido de mi facultad, es única y es su responsabilidad. Punto. Yo creo que hace su punto, tiene derecho, creo que en muchas ocasiones ha caído en falta de respeto, que a mí no me parece que son una conducta para llevar una discusión académica seria. Quien no opina como él es un pagado por no sé quién, y son los economistas, a todos le ponen como camote, los transversales, los no sé cuánto. La verdad que lo personal a mí no me gusta. Es un académico, va a tener que responder él responde con su reputación académica, pero la verdad que yo creo que lo más importante hoy día y lo que más le falta a Chile es tener una discusión seria. Yo he tenido discusiones con él por correo muy largas. Yo le mostré que su paper del royalty tenía un error grande. Y estamos claros, digamos como claro, que tenía un tremendo error, ¿no es cierto? El royalty que él calculaba y que durante mucho tiempo dijo es la cifra y es el mejor cálculo en correo interno. Yo le mostré que era por lo menos un 40% menos. Entonces, y así es como discutimos los académicos. Pero de ahí entonces empezar a decir que el que no opina como yo o el que me cuestiona es porque tiene otra intención, a mí no me parece que es la manera de hacer, y yo creo que además le afecta a uno mismo. La persona que habla de esa forma además tiene mucho menos tracción su pensamiento, porque parece un poquito más slogan y falacia, ¿no es cierto?, argumentativa, que verdaderos argumentos de fondo.
José Gregorio, decano de la FEN, en su momento, de hecho, la FEN rayó la cancha a los académicos que eran asesores de candidatos presidenciales, era el caso en su momento de Ramón López, ¿no es cierto?, en el caso del candidato Jadue. ¿Le preocupa a usted más que nada el tema reputacional que la diferencia de ideas al interior de la facultad? En este caso en particular, ¿hay también un llamado a la prudencia desde ese punto de vista o un rayado de cancha como se hizo también en su momento?
Bueno, lo que hizo el Consejo de Facultad por unanimidad fue pedir respeto en la discusión, nada más. No que no se discuta, no que no se apoye a candidato. Eso además es natural que los economistas todos tenemos, ¿no es cierto?, más allá de los papers hay una vocación pública, una vocación, y muchos llegamos a la economía y todo porque queremos ayudar en algo. Entonces realmente llega un candidato y nos pide, lo importante es el respeto. Porque además hay una externalidad, como diríamos los economistas, porque dicen, no, y tu colega, bueno, que soy responsable con mis colegas, pero ese es como, esa es una cosa que uno tiene que tomar mucho en cuenta cuando discute, cuando habla, cuando hace cosas, el efecto que tiene sobre sus pares. Y yo creo que en ese sentido el llamado que lamentablemente se filtró, pero que hicimos dentro de toda la comunidad FEN a mantener ciertas normas por aprobación total del Consejo de Facultad, ¿no es cierto?, unánime, me parece que es muy adecuado. Y la verdad que yo creo que hay que igual evitar exacerbar lo que ha hecho nuestra facultad en términos de sus investigaciones de sus profesores, en términos de las clases, del esfuerzo que hemos tenido. Estamos haciendo clase híbrida. Yo hago todas las semanas clase con 15 alumnos en la sala y con 30 alumnos en la oficina. Estoy yendo casi todos los días a la universidad y tuve a los estudiantes jugando a la pelota, ¿no es cierto?, jugando ping-pong, almorzando juntos. O sea, realmente lo que estamos haciendo es notable, y yo estoy súper contento de que, me imagino esto como esas películas, que estamos todos saliendo después de nuestras cobijas después de la guerra nuclear. Entonces estamos todos saliendo y nos encontramos. Y
José y Gregorio, déjeme volverlo a la cruda realidad de la política y de la discusión económica. Parte muy importante de la secuela, consecuencia que trajo la decisión del Banco Central y parte del contenido de su IPOM se instala también en la escena de la discusión del cuarto retiro. Pero lamentablemente pareciera que ni todos los argumentos del mundo van a terminar contrarrestando al menos la primera intención que tienen varios parlamentarios de seguir adelante con la idea. Ni el gobierno tampoco anunciando un pilar básico solidario extendido, etcétera, etcétera. Parece que va a poder reactivar la idea. ¿Cuál es, muy en corto, ojalá una, la gran y principal razón que usted le daría a los parlamentarios que están por apoyar el cuarto retiro para que no lo hagan? Había consideración de todo esto que le estoy diciendo, ¿verdad? Todo lo que se ha dicho y lo que hemos oído.
Va a ser más corto que tu pregunta. Es simplemente porque muchos dicen que las pensiones son miserables. De aprobarse el cuarto retiro, van a ser aproximadamente 40% más miserables.
Bien, 40% más miserables las pensiones. Esto es
una caída de las pensiones. Sí. Si hay un cuarto retiro, te hace una cosa, que es un número así que uno se... Para ilustrarle a la gente. Si hay un cuarto retiro, va a haber un 40%, es menos de 40, porque no todos sacan todo ya, pongamos entre 30 y 40% menos de plata en los fondos de pensiones, 60 mil millones de dólares pueden ser más o menos, menos de plata en los fondos de pensiones para pensiones.
Pero usted ya le dijo esto a los parlamentarios, ¿no? En el Congreso.
¿Ah?
¿Usted ya le dijo esto a los parlamentarios en el Congreso?
Sí, pero después cuando hablaban, era como que algunos se referían a ti para decir otra cosa, o sea, pero te voy a decir la magnitud. Esto es aproximadamente entre 15 y 20% del PIB. Esto es aproximadamente 3 años de recaudación tributaria adicional del candidato más audaz en materia de recaudación tributaria para la próxima elección. Es decir, simplemente lo que estamos dejando hoy día en pensiones y lo que vamos a necesitar si queremos llevar las pensiones a lo que originalmente teníamos antes los retiros, se va a consumir, si es que logra su ambiciosa reforma tributaria, se va a gastar 3 años de los 4 años de reforma tributaria. Esto es una cosa monumental lo que se está gastando. Ahora tiene problemas de demanda, tiene problemas que no es focalizado, de que es regresivo, tiene problemas financieros, tiene un montón de problemas. Pero a mí me gusta enfatizar, el problema número uno es que en Chile salió el 2016 gente a la calle diciendo mejores pensiones. Estamos en el 2021 y le estamos diciendo lo suyo 40% menos. O sea, no tiene sentido.
Desde ese punto de vista, ¿qué impacto podría tener o qué consecuencia podría generar esto en el mercado de capitales, José Gregorio?
Bueno, el mercado de capitales también hay problemas. Hay problemas serios. Primero, los mercados de capitales, como debiera ser, funcionan mirando al futuro. Entonces, primero viene un cuarto retiro. ¿Qué significa el cuarto retiro? Empezar a conseguir liquidez. Empezar, ¿no es cierto?, a liquidar papeles. Empiezan a bajar el precio de los papeles. La tasa empieza a subir. Los fondos de renta fija empiezan a caer, los propios pensionados pierden, las empresas empiezan, la chica, la grande, empiezan a encontrar, las grandes menos porque pueden salir al mercado financiero internacional que está abundante en financiamiento, pero las empresas pequeñas, los hogares, yo el otro día decía en el Congreso, esto podría ser para una deuda en mil UF, podría ser una deuda que la gente hoy día podría estar pagando 5 UF al mes, ¿no? Un crédito hipotecario podría subir a 6. Durante 20 años la persona va a estar pagando un 20% más de dividendo. O sea, esas son las implicancias que va teniendo, simplemente por el hecho de este retiro. Y, como te decía, si los mercados financieros miran adelante, yo quisiera ver qué pasa si dicen, mira, aquí ya llegó el cuarto retiro, y esto es porque, como lo han dicho algunos parlamentarios, ellos quieren llegar al 100% del retiro. Si ellos llegan al 100% del retiro, yo quiero ver cuál va a ser, esto es una señal, de que en este país ya no hay gobierno, de que esto vamos a llegar al 100%, y si yo fuera inversionista, si yo fuera una persona que maneja esos fondos, me empiezo a arrancar bastante rápido y el tema financiero podría ser mucho más agudo, porque estaría viendo un sistema político incapaz de tomar buenas decisiones y de controlar la situación económica.
José Gregorio, las encuestas hoy día las está liderando Gabriel Boric y René Cortázar, un conocido y cercano suyo, ha opinado que el programa de Boric nos lleva de la mediocridad al estancamiento y que simplemente terminaría de ahuyentar cualquier inversión que eventualmente pudiese pensar instalarse en Chile. ¿Comparte ese juicio tan categórico de Cortázar?
Yo no soy tan categórico, ¿eh? Dice que no sé, cada vez más en la universidad y con el Nico Grau, ¿no es cierto? Peleamos todos los días, además somos colocolinos y eso no une bastante. Entonces, esas cosas, tal vez yo no sería tan categórico, a mí me gustaría ir un poquito línea por línea. Pero sí, yo creo que hay cosas que el programa bien intencionado, ¿no es cierto?, tiene cosas que no están bien pensadas. Por ejemplo, el argumento de la coparticipación, que suena, o sea, mira, déjame ponértelo de la siguiente manera. El comentario que yo le he hecho, ahí se lo he dicho a ellos, tengo varios amigos, gente que tengo además profunda admiración intelectual por ellos. Pero he dicho, mira, lo que pasa con ustedes es como la discusión de educación gratuita y de calidad. Ustedes pusieron la gratuidad, que votado es cosa de dar la plata, pero no han hecho nada y no han hecho ninguna propuesta por la calidad, ninguna. Y en Chile seguimos educando a miles de jóvenes sin incorporarles ni agregarles valor a su capital humano. Esto se los dije yo cuando empezó la discusión de la gratuidad, me acusaron de neoliberal, cosa que ya estoy bastante acostumbrado, realmente he llegado a pensar que puedo serlo, lo que me asusta, entonces después en el tema de la coparticipación de trabajadores, los estudios dicen que en Alemania sí puede haber tenido efecto, no es la mitad lo que proponen ellos, pero el efecto es tenue y ellos mismos lo reconocen, es un efecto menor. Entonces yo digo, ¿por qué no nos preocupamos de hacer en el país las cosas que tienen efecto mayor? Otro ejemplo, política industrial. Yo se lo he dicho en toda la palabra. A mí, yo nunca he sido un gran convencido de la política industrial. No es porque uno crea que no hay que ayudar, no sé. Pero la política industrial, como se entiende en Corea, se lo he dicho en varios foros, en Corea, como se entiende en Estados Unidos, como lo entiende Mazzucato, ¿no es cierto?, la líder intelectual, es una política industrial que genera grandes riquezas, que genera grandes conglomerados. En Corea, ¿qué resultó de la política? Pues la política industrial no es desarrollo productivo PYME, es crear los campeones nacionales, los national champions, y salir con nuestras grandes empresas por el mundo. ¿Qué crearon en Corea? Los chaebols, los grupos económicos, que hoy día hay ejecutivos presos por su vinculación con la política. Hoy día, por ejemplo, Mazzucato en su libro, ¿no es cierto?, habla de cómo el Estado, y yo estoy convencido y tiene toda la razón, fue fundamental en la creación de Google, Larry Page, una de las riquezas más grandes del mundo, ¿no es cierto?, Facebook, Zuckerberg. O sea, eso es lo que queremos, lo que ellos están diciendo nosotros, lo que vamos a hacer en una política. En Chile también ocurrió, pues es un tema largo para discutir, pero Pero en el fondo, ¿cuál es mi escepticismo? Yo digo, mira, a mí me carga subsidiar al sector privado, sobre todo al que va a crecer y al que se puede avanzar solo. ¿Qué necesitamos hacer en Chile? Entonces, por eso yo la parte positiva. Sí, en Chile tenemos que hacer hidrógeno verde. En Chile tenemos todas las condiciones naturales, ¿no es cierto? Viento en el sur, sol en el norte, para ser líderes en transformar minería verde. Pero no lo vamos a hacer con una empresa pública. O sea, no vamos a demorar 5 años, ¿no es cierto?, en empezar a definirla. Y después la vamos a tener que decuotear si este país no tenemos mucha experiencia. Y una empresa pública, uno se justifica en recursos naturales, pero el hidrógeno verde no tiene nada de recursos naturales. La gente como que no conoce mucho el hidrógeno verde, entonces dice, es como el litio, es como el cobre, no tiene nada de eso. Y en Chile, te voy a decir una cosa, ya hay 2 consorcios muy grandes trabajando en hidrógeno verde. No lo subsidiemos, cobremos impuestos, exijámosle, pero también contribuyamos a que ayuden a este país en la transformación y su contribución al cambio climático, que es un problema gravísimo. Pero hay que hacerlo por eso, menos ideología, un poquito más de pragmatismo y entendiendo los pros y los contras. Y yo creo que el problema, si tú me dices, de estas propuestas que yo he visto, yo no he leído el programa de Gabriel Boric en detalle, el problema de estas propuestas, que son propuestas que tienen una línea, pero como se dice en inglés, pero podemos decirlo en catalán también, el diablo está en los detalles. ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque la verdad que no hay claridad. Cortázar decía cómo se introdujo en Alemania la codeterminación, de una situación muy distinta en Chile. En Chile nosotros muchas veces hablamos de hagamos las cosas bottom up, pero aquí llegan unos iluminados y dicen en la educación gratuita y de calidad, y nos quedamos cortos. Después vamos a decir, no, precisamente lo que queremos nosotros es que estas cosas salgan genuinamente de la ciudadanía.
Muy bien, José Gregorio, un gusto haberlo tenido acá en el programa en Más que Números, decano de la FEN de la Universidad de Chile y expresidente del Banco Central. Como siempre te sabe, esta es su casa.
Muchas gracias.
Que esté muy bien, buenos días.
Estado con usted,
Gracias,
chao.
9:00 a.m. con 35 minutos, nos vamos a la pausa y ya volvemos.